Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón por el retraso, ¿eh? Lo he ido acumulando de otras clases. Pasamos ya a. Hemos culminado el libro de física y pasamos ya a la otra parte, ¿no? ¿Cómo estamos de transistores y diodos y
electrónica y la transistencia de la electrónica a la física?
Bueno, pues
En el fondo es lo mismo.
vamos a intentar hacer un resumen y hoy lo que vamos a ver es un resumen de la teoría y el funcionamiento de estos dispositivos y después hacemos problemas de examen. Quiero repetir un problema de la semana anterior, pero eso lo haré después. Entonces, bueno, pues un poco repasando la planificación, vamos bien. Nos toca hoy dispositivos electrónicos, día 13. Y ya el próximo día empezamos con familias lógicas, es decir, ya empezamos a ver las puertas implementadas, en este caso con tecnología TTL. Y dejamos para después de Reyes, día 20, efectivo, no efectivo. Que yo sepa, ¿no? No, no, esto es mío, digo que no tengo. No, como lo dudaste, pensé que.
Ah,
No, no, el día 20
no,
no es festivo, ¿no? El último día,
que
vale.
yo sepa.
Bien, bien. Y dejamos para allá, para enero, pues el tema de familias lógicas en MOS y lo fotónico. ¿Vale?
Mira, ya que saben, son las cuales que tienen por ahí, ya sé. Porque esto no lo puedo también estar preguntando.
No,
Como que hay una fecha, pero hay un que como que pone borrador, no lo pone.
pero yo la pongo en algún sitio.
No, como no hay fecha. Y prueba presencial. ¿No? ¿No lo pone? ¿Todavía no crece?
Sí, pero a ver, sí, yo creo que eso es correcto, pero
Ah,
eso es
vale.
la semana de pruebas presenciales.
Vale.
No es
Entonces,
que el día 6 sea el examen.
esa semana.
A ver. Esto es un calendario.
Sí,
Y ahí en el
sí, sí.
calendario lo que digo es que esta semana no es lectiva porque hay pruebas presenciales, pero no
Vale.
significa que el viernes sea la prueba presencial.
Ah,
No, yo
vale.
no, mi vida ha querido sustituir
No, 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 te
a la vida
pregunto
docente y al calendario. No, no. No, esto es
para
para. Esto, yo relleno huecos. Los huecos son los días
diferenciar.
lectivos. Entonces hay algunos que es porque es Navidad, otros porque. Entonces, esta semana son semanas de pruebas presenciales. La de Fundamentos Físicos y Matemáticas tocará un lunes.
El día que toca.
El día que toca, a la hora que toca, una hora menos en Canarias, ¿vale?
No,
No, no puede causar cierta confusión, ¿no? Pero me refería a las pruebas presenciales en general. Lo tendré en cuenta para.
no, yo te lo digo porque en los foros de internet, en foro general, mucha gente está preguntando porque en lo que parte del equipo docente pone borrador. Y entonces, claro, el borrador la gente está preguntando ahí.
Ah,
Las pruebas son realmente ese día, no son ese día, y ha habido
Pero
muchas
bueno, puede
preguntas.
ser que el equipo docente en su momento haya hecho como borrador, pero esto no hay que mirarlo ahí, hay que mirarlo en el portal, no sé exactamente dónde está, pero en el portal sí, hay que verlo en la información general. Ahí hay un, si ustedes se bajan un calendario, en los cajones eso que representan las asignaturas dice exámenes o algo así. Para acceder a él, y ahí te viene
La fecha.
la planificación global de todas las asignaturas de esa carrera, y esa es la que tienes que mirar, una hora menos en Canarias, ¿vale? Vale, bueno, pues ¿se me escucha bien desde casa? ¿Sí? ¿Con un sí empiezo? Vale. Vale, pues entonces antes de empezar a hacer los exámenes, vamos a recordar. Vamos a recordar la teoría de diodos, de transistores. Desde mi punto de vista, les voy a dar una teoría y tal, y la intención es que sea algo diferente a lo que tengo en el libro, pero que les valga también como visión para entrar. Vamos a empezar con el dispositivo más sencillo, diodo. ¿Qué es un diodo? Diodo.
Dispositivo que se lo dejaba así, pero la mejor decisión.
Mira. A ver, ¿qué tal su definición?
Bueno, pero no hay un poquito físico, pero hay otra definición que hay.
Correcto. Un diodo se presenta de esa manera y es un dispositivo que deja circular la corriente en esta dirección y a la otra, ¿verdad? La corriente circula normalmente en esta dirección y la tensión que tiene el diodo positivo y este negativo. ¿Cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Lo digo porque los exámenes lo pregunta el ejemplo de ¿cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? El cátodo siempre es negativo.
El
cátodo y este negativo. El cátodo es positivo y el cátodo es negativo. Son los dispositivos que lo recuerden. ¿Cuál sería la curva característica de este dispositivo electrónico? Igual que la resistencia era una recta por la ley de Ohm.
Sí, por la ley de Ohm.
Estoy refiriendo a esto, ¿no? Es decir, la relación entre la. Normalmente, este tipo de dispositivos no empieza a conducir a partir de una tensión 0, sino que necesita un nivel de tensión 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 voltios para empezar a conducir. De tal manera que la curva característica de un diodo es que empieza a conducir a una tensión, digamos, umbral, y el diodo empieza a conducir, ¿no? Hay un momento en que se satura y esa tensión se llama saturación. Pero esas dos tensiones suelen ser muy cercanas. En caso de poner valores 0,6 y 0,8, más que nada porque tenga una conciencia de valor. Y que normalmente, si yo polarizo este diodo con una tensión de 2, 3, 4 voltios, pues ese diodo va a conducir, ¿no? Bien, dentro de los diodos existen variantes, por si no hablamos. ¿Cuál es una variante? Pues una variante puede ser un diodo LED. ¿Qué es un diodo LED? Pues lo mismo que un diodo. Lo único que emite un fotón. Utilizamos para marcar como alarma, como semáforo, para ver que tiene una cosa. Otro de los diodos que tenemos que conocer es el que se llama el diodo seno. Entonces, el diodo seno es igual que un diodo también, pero su curva característica es más complicada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace lo mismo, es decir, tiene una tensión, de avance y otra de saturación, pero en las tensiones negativas se le produce a una tensión determinada que se llama V sender, para la tensión negativa, hay una tensión, para una tensión determinada, el diodo empieza a conducir. ¿Vale? Este fenómeno se llama avalancha, etcétera, pero no nos interesa explicarlo más claro, ¿no? Por tanto, este diodo no se ajusta perfectamente a la definición inicial porque se puede decir que conduce la tensión entre ánodo y cátodo de aproximadamente 0,6 voltios, pero para una tensión negativa que suele ser alta, puede ser 2, 4, 8, 12 voltios, por una tensión de ese tipo, también conduce, ¿no? Es decir, que no solamente conduce para una tensión así, sino también para una tensión así. No hay un problema de examen que vamos a resolver con esa cosa, ¿no? Bien. ¿Qué otro tipo de diodos de interés hay? Yo creo que esos tres, los baractores son diodos, pero son como capacidades variables. Hay un tipo de diodo que lo que hace es que se llama un forno de diodo, que lo capta, que lo que hace es captar luz y obtiene corriente eléctrica, sería el inverso de la red. Pero importamos diodos software, que lo que hacen son muy rápidos y que tienen una tensión que está mucho muy baja. Pero no nos interesa, básicamente esos tres, el LED, el Zener y el habitual, el estándar, es el que nos interesa. Vamos al transistor. No hay ningún valor de lo que es. ¿Cómo es un transistor? ¿Qué es un transistor? Bueno, pues ya un transistor es esa serie de cuadriporos, el transistor tiene solamente una entrada y una salida, base, emisor y colector. No solo tiene una tapa de entrada, que sería, digamos, de aquí para allá, ¿vale? Y otra tapa de salida, que sería lo que es el colector y el emisor. Pero, bueno, tiene una corriente de base, tiene una corriente de tensor y tiene una corriente de colector. ¿Qué cosa nos va a efecto de entender el transistor y a efecto de resolver los problemas? ¿Qué nos puede interesar en todo esto? Bueno, de todo esto lo que nos interesa, estoy hablando con uno y dirá, bueno, está hablando del transistor NPN. Este de NPM, este punto está hecho con tres tipos de semiconductores, justo uno a continuación del otro, ¿no? Los semiconductores extrínsecos, con impurezas reguladoras, aceptadoras, etcétera. No vamos a entrar en eso, ¿no? Pero este es el NPM y el PNP se representa de la otra manera. Yo voy a hablar ahora solamente en términos de uno, pero es todo equivalente. Lo único que cambia es que los sentidos de las múltiples tensiones son las dos. Entonces, este sería el TNP, que sería base, emisor y conductor, así, y las corrientes son contrarias, etc. Bien, pero ¿qué me interesa? ¿Qué nos interesa conocer todo esto? Pues, primero, los modos de funcionamiento. Un transistor, igual que el diodo, tiene dos modos de funcionamiento, que es directa o inversa. Aquí hay cuatro modos de funcionamiento: directa, inversa, saturación y corto. Esta es la más rara, no la vamos a ver ahora, aunque sí la tomaremos en la próxima clase, pero las más habituales son, que se parecen mucho a las otras, ¿no? A la directa, la saturación y la de corto. Bien, cosas que debemos saber. Bueno, pues básicamente vamos a ver lo que son las curvas de las características. Entonces, desde el punto de vista de entrada, de base emisor, ¿qué es la entrada? La entrada es lo que hay aquí para acá. Básicamente viene representado por la tensión base emisor. Bien, pues funciona como el diodo. Para una tensión base emisor aproximadamente de 0,6 voltios, empieza a conducir el transistor. Para una tensión aproximadamente de 0,8 voltios, el transistor se desactiva. Esto es la característica de entrada. Como característica de salida, de salida básicamente viene representada por la tensión colector-emisor y por la corriente colector, pues el funcionamiento es un poco más complejo porque está basado en la familia de curvas. Y esa familia de curvas son las siguientes. Son esas N curvas, cada una representada por un valor de la corriente de base. Es decir, es una característica de salida, pero con múltiples curvas dependiendo de una característica de entrada. Bien. Aquí, si estamos en una corriente muy baja, el transistor, como hemos definido las cosas exactamente, pero bueno, poco a poco, si el transistor tiene una corriente de base muy pequeña, el transistor posiblemente no vaya a producir, ¿vale? Va a tener una tensión de base emisor muy pequeña, pero no va a producir. Pues esta situación de abajo es la de corte del transistor. Es decir, cuando estamos en esta zona, estamos en corte porque no hay suficiente corriente de base. Y eso es debido posiblemente a que no haya suficiente tensión base emisor para que el transistor arranque, funcione. ¿Vale? Bien, esta situación es directa. La indirecta está por aquí, por el tercer cuadrado, en el ordenador, ¿vale? Y esta situación de aquí, estrecha, que básicamente va desde 0 voltios a 0,2 voltios, puede ser 0,2, pero normalmente a 0,2 voltios, es la zona de saturación. No me cabe dentro de saturación, pero ahora lo estoy refiriendo, ¿no? A esa pequeña zona. ¿No? Vamos a más pequeña
pues la zona de.
Pero sí, pero es que yo no veíamos características de entrada y de salida. Fíjate que aquí. Comparar, si lo comparas con el diodo, lo comparas con este, ¿no? Que es una corriente.
Ah.
Entonces, aquí tenía la tensión
de arranque.
La tensión de directa y la de saturación. Esta característica es exactamente igual que el diodo. Pero si ahora vamos al transistor, toda su totalidad, que tiene otras etapas, pues el comportamiento es este. Aquí no se puede parecer al diodo porque es otra cosa, ¿no? No hay las regiones de transición de semiconductores que no habían en el otro, etc. Vamos a seguir. ¿Qué cosas son importantes que recuerden también? Pues dos cosas más. Ya Uno, la relación entre, mire, podéis intentar las cosas para, fíjense lo siguiente. Siempre recordamos que la corriente de emisor es saliente en el RDN, como indica la flecha. La corriente de base, que es la pequeña, es entrante siempre. Y esta tiene que ser entrante porque es grande como esta. Ahora veremos cuánto de grande, ¿no? Es grande como esta. Pero es para que se produzca, para que se cumpla el equilibrio del filtro, dependiendo del método. Pues, ¿qué tiene que ser? ¿Qué dice aquí? ¿Cuáles son las entrantes?
Que las salientes son
equivalentes a I sub E es igual a I sub D más I sub C. La corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Eso es para cumplir el principio de Kirchhoff que dice que en un nudo no pueden salir corrientes entre corrientes, ¿no? Es que la suma tiene que ser cero. Vale. Bien. Entonces hay una cosa que tienen que tener en cuenta y es esta característica, que es la ganancia del transistor, y es que un transistor funcionando obtiene una ganancia de corriente de colector con respecto a lo de base de beta veces. ¿Vale? Beta es la ganancia, es una característica del transistor. Tú vas y dices, tú vas a la tienda y dices, tienes un transistor con la beta de 10 y te da un transistor con la beta de 10. Beta o HFE es la ganancia en corriente del transistor. ¿Vale? Es decir, que la corriente de colector, que puede, si beta es 100, puede ser 100, puede ser 200, es muchas veces más grande que la corriente de base. ¿Vale? Por tanto, la corriente de base es muy pequeña. Por tanto, I sub E e I sub C son prácticamente iguales. Y muchas veces, cuando se refiere a problemas de electrónica de circuito, se toma I sub E y I sub C como lo mismo. Porque si vemos un momento determinado que decimos I sub C igual a I sub E, pues no nos debe de extrañar. ¿Eso es por qué? Porque I sub B suele ser, en comparación con las otras, muy pequeño. Entonces, no voy a decir I sub E es 101 veces I sub. No, digo que sí, porque en electrónica todo se trata, cuando se analiza un circuito, todo se trata de una forma aproximada, ¿no? De una manera mejor de entenderlo. Bien, cuando yo digo que esto se cumple, evidentemente esto en corte no tiene sentido, porque el corte la corriente va a ser cero, por tanto la corriente colector, no hay corriente colector ni nada, ¿vale? Esto se cumple en directa. ¿Qué ocurre en saturación? Pues en saturación el transistor está saturado y la corriente de colector no es beta veces I sub B, sino inferior a ese valor.
Lo que sea,
inferior a ese valor. Era lo que veíamos en la curva característica. Veíamos que el transistor no llegaba a un valor de I sub C, digamos, estable, sino que estaba por debajo. Es que en saturación yo estoy por debajo de beta veces I sub D. ¿Cuánto? Depende en qué estado de la saturación. ¿Vale? Hay otra cosa importante que debemos recordar. Y es que en saturación la tensión colector-emisor es aproximadamente igual, porque la tensión es cero, pero aproximadamente igual a 0,2 voltios. Eso hay que recordarlo. Aquí decía que era 0,2, ¿se acuerdan? ¿No? En saturación. Sí, en directa no hay un valor, sino que puede ser
que sea
el valor modelo y en corte igual. Puede ser un valor que tenga en ese momento según el circuito y la polarización de letra. ¿Vale? Bien. Ya para resumir el transistor, lo que necesitamos para representarlo, les voy a hacer una gráfica que yo creo que puede ser también interesante, que mezcla las características de entrada con las características de salida. Y esa gráfica podría ser esta. Fíjense que esta gráfica tiene, desde el punto de vista de la tensión base de emisor, tiene dos puntos principales, ¿no? Digamos, era el 0,6 y el 0,8 voltios. Bien. ¿Cuánto vale VCE cuando el transistor está en saturación? Con un dato fijo y un dato inamovible.
Cero modo.
Cuando aparece decir cero,
cero,
decimos cero.
Cero modo.
Pero normalmente vamos a decir cero como lo que me dice. ¿Vale?
Bien.
¿Para qué valor, cuando estamos, desde el punto de vista de característica de entrada, cuando estamos en saturación? ¿Para qué tensión V base emisor estábamos en esa saturación? Sí, te lo voy a recordar por aquí. Decíamos. ¿Para qué valor estábamos en saturación?
Para 0,8.
Para 0,8. Y para 0,8, ¿cuánto vale VCE? Y para 0,8, pero también estamos en superación de aquí para allá. Es decir,
sí, todo,
para
todo lo que tenemos es 0,8.
Vale. Por tanto, esta curva que relaciona, ya veremos que es interesante saberlo, que relaciona la tensión de salida del colector emisor con la tensión de entrada de fase emisor, es que a partir de este punto, la línea está. ¿Vale? Bien. Normalmente, y ahora vamos a ver un ejemplo, la tensión, cuando estamos en corte, la tensión colector-emisor, ahora lo vamos a ver con un sencillo ejemplo, aquí no se puede ver. Es VSC, es la máxima, de los 5 voltios, los 15 voltios que tengo. Por tanto, esta parte es así. Y en directa, que es lo que me interesa la gente diría, es directa la curva que es esta manera. Es decir, que los valores que va tomando la tensión colector-emisor en directa van desde el máximo que toma cuando sale de la. Cuando sale de la.
Cuando entra en
de la, del corte, a cuando entra en la saturación, toma todo esto. ¿Vale? Vamos a dibujar un sencillo ejemplo. Miren. Imaginemos que aquí ponemos un fuso. Ah, mira, esto me vale para explicar cómo funciona la puerta. ¿Sí? Tenemos un simple transistor NPN con su base, con su emisor y con su colector. ¿Vale? Y vamos a suponer que ponemos aquí un pulso. ¿Vale? Estamos en la parte inicial del pulso que vale 0 voltios. Si estamos en la parte inicial del pulso, que es 0 del pulso, que es 0 voltios, aquí en la base, con referencia, vamos a suponer que el emisor está en tierra, ¿vale? Con referencia en la tierra, sería que entre base y emisor tengo 0 voltios. El transistor está en corto. ¿No? El transistor está en corto. Perfecto. Vamos a suponer ahora que yo este conector le pongo una resistencia y lo pongo a una tensión VCC, es decir, aquí a 5 voltios, por ejemplo. ¿Vale? Bien, entonces, si el transistor está en corto, ¿cuál es la corriente de base?
Cero.
¿Cuál es la corriente de conector?
La.
Utiliza la de beta S de super. ¿Beta lo que es cero? ¿Cuánto es?
Cero. La corriente de colector es cero.
Si la corriente de colector es cero, ¿qué corriente circula por la resistencia?
Cero.
Cero. Por tanto, toda la tensión cae porque no se lleva nada a la resistencia. Por tanto, VSC es
la máxima de VSC.
VSC. Por tanto, si yo en la entrada tengo 0 voltios, en la salida tengo 5 voltios, y ahora veremos qué ocurre. Aproximadamente. La salida es VC, VC es la salida, como se supone que está en la salida, ¿vale? Esta es la salida, Q, más o menos, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre al revés? ¿Qué ocurre si tengo el número? Perdón, no estamos en
segunda clase. No,
¿qué estamos en si tenemos 5 voltios? ¿Cuál es la tensión base emisor? 5 voltios.
5 voltios.
Entonces está el transistor,
o sea, lo que va a decir es
la saturación. ¿Cuál es la tensión colector emisor en saturación? Siempre.
0,2 voltios.
0 voltios. Ahora voy a ver cuál es el 0. Por tanto, tengo aquí. Con este simple transistor, si yo meto un pulso, convierto el pulso
inverso.
Por tanto, esto es un inversor.
hablando de milongo, ¿no? Es como si funciona básicamente,
vale,
el punto de interés como un relé. Básicamente, ¿no? Ya pasa por el mismo, ya pasa por él. Correcto.
Vale, entonces, ¿entendido esto? Sigo. Yo sigo. En casa, vamos bien, voy bien, voy lento, voy rápido. ¿Qué sucede en el sector NPM? Cuando aplicamos la función en la base de la
cuando
bueno, si no aplica una función en base de visor que no es mayor o igual que 0,7 voltios, el transistor no está no está con consumo, ni con plancho, está con el corte. ¿Vale? El transistor tiene que, para conducir, la base tiene que estar 0,7 voltios por encima del emisor. No vale con que el emisor esté un voltio por encima de la base.
Sí, sí.
Yo digo, a ver, V base emisor es igual a 2 voltios. ¿Cómo está conduciendo? Y si yo tengo V base emisor igual a menos 2 voltios, o lo que es lo mismo decir, V emisor base igual a 2 voltios, ¿qué ocurre? Tampoco no conduce, no se cumple la condición. Antes de voy a hablar con el transistor bipolar, espero que haya quedado claro el caso. Módulos de funcionamiento, esto quizás también les pueda hacer falta en la vida. Digo, un transistor es una cosa, voy a seguir con la comparativa NPN, pero ¿cómo se polariza un transistor para que esté en directa saturación en caso de todo? Vale, pues intentar recordar que esto es la base, esto es el emisor y esto es el colector. Ahora pongo la base en el medio porque así se construye el transistor como el colector, ¿verdad? Bien, pues un transistor está en directa cuando la unión base-emisor está en directa y cuando la unión base-colector esté en inversa. Ese transistor está en modo de funcionamiento directo. ¿Vale? Es decir, que la tensión entre base y emisor no puede ser otra que positiva entre la base y el emisor. Y la tensión entre colector y base, la de colector tiene que estar por encima de la base. Por esta disposición de NPN, se dice que la unión entre base y emisor está en directa, ¿vale? Digamos que el positivo está con la P, el positivo, ¿vale? Y el negativo está en contra de lo que sería a favor de, ¿no?, de la cura, ¿no?, que sería contra de la cura, ¿vale? Aseguramos N con negativo y P, que son los electrones, son los electrones y los que son los cuerpos, que tiene cierta relación. Bien, un transistor está, si esto lo cambiamos de polaridad, es decir, si pasamos la unión base-emisor a la unión base-emisor, la polarizamos de manera inversa y el otro lo pasamos de manera directa, tendríamos el transistor en inversa. Si tenemos ambas bases, emisor-colector y base, ambas uniones, base-emisor y base-colector en inversa, es decir, entonces tendríamos el transistor en corto. Y si tenemos ambas uniones, tanto la base emisor como la base colector, en directa, tendríamos el transistor en saturación. Un poco de trabalenco, pero así. Bueno, es decir, un transistor, cuando se habla de transistor, se habla de el conjunto general de las tres uniones NPN, porque son tres. Pero claro, yo puedo hablar en términos de la unión emisor base y de la unión base colector, porque están unidas, es decir, que este cacho de semiconductor N con este tema, entonces yo puedo utilizar un otro. Entonces, dependiendo de esas cuatro combinaciones posibles, pues la directa es la primera en directa, la segunda en inversa. Indirecta, al revés, la primera en inversa, la segunda en directa. Corte, las dos en corte. Saturación, las dos en directa. ¿Ah? Lo digo, eso puede. A ver. No sé si meterle caña a los problemas o meterme con la teoría de. No, voy a dejar la teoría de cursos para el siguiente día. Y entonces vamos a hacer, para no dedicar un día a problemas a teoría y otro día a problemas, voy a hacer los problemas de. Es que no me da tiempo de las dos cosas, que era mi intención. Entonces voy a dedicar. Vamos a hacer problemas de diodos y de transistores bipolares y, después, y el próximo día damos teoría y problemas de MOS. ¿Vale? Si les parece bien. Vamos a ver entonces. Bueno, esta pregunta suele caer a menudo dice, la figura 1 se dispone de un circuito con un diodo ideal. Si la tensión del generador la representa en la figura 2, si la tensión de la entrada es esa, en la sinusoide, ¿verdad? ¿Cuál será la tensión en la resistencia? ¿Cuál será la tensión? Entonces, aquí
Yo creo
lo
que
que
la
daré,
de...
esto es una tensión sinusoidal, los hemiciclos positivos, pues van por aquí, los hemiciclos negativos van por acá, ¿no? Entonces, ¿los hemiciclos positivos van a pasar? No, se intenta
No,
llevar
no,
por
no.
acá. Y lo que hace pasar son los
Es
hemiciclos
negativo.
negativos, porque la
Es
respuesta
negativo,
es.
¿sabes?
Bueno, sencilla, ¿no? Ah, perdón. Quería decir. Lo dije en el foro, pero no lo he dicho a mucha gente que son de la península y que están así, que están visualizando el curso. Dije en el foro que el último día metí la pata porque
Ah, sí.
sí, lo puse en el foro. Bien, ¿en qué sentido metí la pata? Pues lo que expliqué de lo que está aquí está todo bien, pero pedía el módulo del mensaje entre. De aire, literalmente. Estamos hablando de fasores, no estamos hablando de resistencia. Fasores, porque tenemos resistencia, reactancia y capacitancia. ¿Vale? Y entonces, en ese caso, la tensión que hay entre, no sé, no leo muy bien aquí, entre aire y aire, que es lo que dice, la respuesta es 50. La tensión entre aire es. Por I2 y por R, y pero aquí lo que hay que tener en cuenta es Z.
Sí, la suma de
Z.
las
Entonces,
horas.
Z aquí es igual. Z es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado
Más
más la parte
X.
imaginaria al cuadrado XR menos XC y con esto, los valores son los que teníamos aquí.
Para calcular la intensidad en ese circuito, bastaría con calcular la intensidad de un por uno de los elementos.
La intensidad te la da.
Ah,
Sí,
la
sí,
da. Ah,
no,
vale.
la
Bueno, sí,
intensidad
claro,
de
sí,
la
pero
Pero
de
de
todas
todas
maneras,
maneras, un circuito serie de intensidad de la. Siento
la
el desliz porque lo hice rápido sin fijarme, pero evidentemente esa es la solución, ¿no? La relación. Aquí digamos que cuando hay fasores, si aplicamos la ley de Ohm, por decirlo de alguna manera, con el corriente partido por tensión, partido por corriente, caso sería, si hacen esta operación, le dará raíz cuadrada de 100, de 10, de 5, 50. Bueno, entonces seguimos a. El siguiente problema que quería hacer. Bueno, esta pregunta, este es un examen. A ver si voy. Es un examen de reserva, ¿no? Bien, y es la primera pregunta que yo veo de ese tipo, es decir, una parte más teórica. Hombre, es un examen de reserva. Por tanto, estudiar si los han hecho, al que pueda, al que también puede, pero también está muy bien, que le ayuda a conocer las cosas, pero bueno, al que no. El que no vaya tan sobrado de tiempo, pues esto nunca ha caído. ¿Vale? bueno, un poco teoría, y dice, entonces dice algo así como, indique la respuesta falsa, dice, un semiconductor intrínseco dopado, sí, un semiconductor puro que está contaminado es extrínseco, ¿no? Es extrínseco, dice, con impurezas pentavalentes, es decir, que tiene 5 electrones de valencia, ¿no? constituye un semiconductor tipo N. Sí, verdadero. Porque los semiconductores N lo que tienen es un exceso de electrones y lo tienen porque tienen 5. Los otros tienen 3 en la banda de valencia y entonces tienen una necesidad de huecos, digamos, de necesidad de electrones, lo que estamos hablando entonces de huecos, ¿no? Vale. Entonces, el fósforo, el arsénico, etcétera, son semiconductores tipo N. Por tanto, esta es verdadera. Ah, esta es verdadera. También dice, un cristal de silicio puro, sí, es decir, intrínseco, ¿vale? Es un ejemplo de semiconductor extrínseco de tipo P. No. Puro, no es extrínseco.
Sí, una cosa no puede ser la otra.
Vale, sí. Bueno, era sencilla la respuesta, pero bueno, el que no lo haya visto, pues. O sea, aquí acabaría muy bien, dice, puro, si es puro, es intrínseco, por tanto no puede ser extrínseco. Y por seguir, además, dice, en un semiconductor intrínseco, la conductividad aumenta con la temperatura, ¿verdad?
Sí.
¿Vale? Si la temperatura aumenta,
pasa a ver, ¿no?
Bueno. Correcto. Sí. Dicho al revés, si la temperatura baja mucho, pues no hay electrones en la banda de conducción para que son, es donde se produce la conducción, ¿no? Bien. Dice, los materiales aislantes, dice que está en la vela, los materiales aislantes presentan muy baja conductividad a temperatura ambiente. Sí, a temperatura ambiente, pues prácticamente no tienen electrones en la banda de conducción, un poco de respuesta parecida, y por tanto no favorece la. No se producen fenómenos de conducción. Vale, ya insisto que es una pregunta no, atípica, pero bueno, ahí está puesta. Este problema es de familias lógicas. A ver qué otra cosa hay por aquí. Bueno, parece que les gusta el tema este de los diodos. Pues bueno, bien. Esto está bien que les guste porque esto ayuda a tener tus puntos asegurados. Bueno, ¿qué ocurre con este tipo de puentes? Pues con este tipo de puentes lo que ocurre, si yo tengo también una señal pulsante como esa, una sensor, ¿cómo va a ser mi ciclo positivo? Pues el ciclo positivo va por arriba, entra aquí, siente por aquí, pasa la resistencia, ¿no? Y cierra el circuito, digamos, ¿no? ¿Vale? Y vuelve por aquí, y eso es el ciclo positivo, ¿no? ¿Qué ocurre con el ciclo negativo? Pues que vamos a poner el azul, ¿no? Por el lado, por el mismo lado.
Ya,
pero no, iría por el mismo. Sí. Iría por aquí, pero tiene que
estar por el mismo,
es diferente. Entonces, vuelve, entra por la resistencia por arriba, eso es importante también, no por abajo. Es decir, tiene un comportamiento, viene aquí, ¿no? Viene aquí, viene aquí, viene aquí, y cierra el circuito. ¿Lo ves? ¿Lo viste?
Es un puente rectificador, lo que debe hacer es cortar todo ese lado.
¿Y eso?
Pasan todo lo que
es porque recorre la resistencia de la misma manera que el ciclo positivo.
¿Vale? Tanto el negativo como el positivo.
Claro, porque si la recorriera uno por un lado y otro por otro, pues tendríamos la misma sinusoide, tendríamos una posición, pero no, recorre esta, la recorre bien igual, pero esta, la negativa,
la invierte.
Por eso no tiene más problema. A veces hay un problema más por aquí. Seguimos, pues igual hasta nos da tiempo de meterle mano a los transistores más, ¿no? Pero quedan 10 minutos, ¿no? A ver si queda una mano, queda. Vamos a ver, no tengamos ganas de seguir, pero posible. Ah, no, que hay más problemas aquí, tranquilo. Este lo hicimos el otro día, sí, ese está hecho.
No, pero es el que tenemos para. Dice, dado un transistor de la figura con ganancia BT igual a 100, calcular el valor máximo de la resistencia de RSUV para garantizar la saturación. Supongo que las tensiones entre el conductor y el emisor, dice que las tensiones entre el conductor y el emisor y entre emisor y base. No, y entre base y emisor.
En saturación son iguales a 0.
En saturación, igual a 0. ¿No? Aquí tenemos bien. ¿Qué ocurre cuando el transistor está
en saturación?
Pero fíjate que aquí nos están diciendo que la tensión base por emisor en esta situación es 0 voltios. Nosotros vamos a pedir 0 voltios y nada, 0 voltios. Bueno, bien. ¿Cuál sería la corriente de base?
Sí. Está bueno. Deja de ser.
Yo tengo aquí 0 voltios. Sí. Y estoy en saturación porque dicen que yo ya en saturación con 0 voltios estoy en saturación. Pero ¿cuál es la tensión entre
la tensión?
Perdón, ¿cuál es la corriente por la resistencia RSUV?
La corriente por la resistencia RSUV es la tensión por el la tensión por la
partido de la resistencia.
Sí. Es decir, la idea es que
RSUV es igual a
5 voltios.
A VCC, hombre, debería ser, vamos a ver, vamos a hacerlo bien, debería ser VCC más V base emisor, ¿vale? Partido por el revés, pero este es 0, ¿vale? Por lo tanto sería 5,
así que por el revés, que no sé cuánto vale el revés, pero debe estar por ahí.
Es la que nos pide, ¿no?
Ah, pero pide la forma,
es la que nos pide.
Bueno, tenemos esa presión que nos va a ir con el daño.
¿Cuál es la corriente I sub C?
Por
si
es
S,
siempre es la.
Siempre es
la corriente. La corriente de base.
¿Podemos decir algo de la etapa de salida? ¿Qué podemos decir?
Podemos decir
que la corriente de conector, que sé que es 100, 100 por I sub B, pero no sé mucho más. Podemos decir que la corriente de conector es VSC. No, pero vamos a decirlo. Vamos a decirlo perfecto, digamos.
Menos
VCE partido R sub C. VCE, en condición del problema inicial, es cero en saturación. Estamos hablando de saturación. Estamos aquí aplicando esto a 0 voltios, estamos saturados y con esto aquí
la corriente está mal.
Bien, entonces ahí sí hay una relación numérica, ¿no? Porque ese valor, pues.
Si no, mismo.
Si no, mismo. Vamos a leer que.
Si no, mismo.
5 partido, es decir, 50 miliamperios, ¿no? Porque si fueran 3.000 sería 5 miliamperios, entonces sería 5 partido por 100, 50 miliamperios. Bueno, por tanto.
Ya puedes sacar IB.
Porque es correcto, podemos decir que IB
son. Y sería 50 miliamperios partido por 100. ¿No?
Y B es mejor, evidentemente.
Como tiene que la ganancia son 100 veces,
Sí, claro, pero a mí lo que me interesa es calcular el resumen, ¿no?
Claro, mira, la intensidad que se
puede. Vale, el resumen, que sería lo que tenemos que calcular, es 5 voltios, partido. Ah, vale,
también,
partido el resumen, que es un C partido 100.
Exacto.
Pues, 50 de 100, ya y su C que vale 50 por 10 igual a 3 partido por 100, que se lo multiplico por 100, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la
50.
Bueno, pero resuelto. Yo creo que no lo he dado algún dato en algún cálculo. Pero lo busco aquí mismo, lo tengo siempre el problema. Ah, bueno, está aquí arriba.
Pero 0,5 miliamperios.
Es que me suena que da 10 elevado a 4, me parece, pero tampoco estoy muy seguro.
Entonces,
pero lo tengo resuelto, si esto lo hice. Se puso por aquí. A ver, es el siguiente. A ver si hay algún dato que hemos hecho mal. ¿Y su C es 50 miliamperios? Sí.
Ah, me dijo que tenía la corriente.
Sí. No sé si para adelante o para atrás, pero también. Me está pasando un poco.
¿Y su C son 50? ¿Y su B no sería 0,5 miliamperios?
El su B sería. Y su B es igual pero si puede mover si su C es 5 partido por 2 entonces vamos a ver, no sé el número de punto, pero aquí tengo que ver su B es 5 partido 0,5 miliamperios,
eso es algo.
¿Es eso exactamente?
Tiene 50 miliamperios, es lo que vale su C.
Yo creo que me he liado con los miliamperios. Tal. Tengo aquí que R sub B
sí.
Es igual, me parece que tengo los resultados parciales: 0, 5 partido 0, 5 por 10 elevado a menos 3. Y eso me da 10, 5 por 5 se van, sería 10 por 10 elevado a 3, que sería 10 elevado a 4.
Está ahí arriba, ¿verdad?
No, nada, porque sería el número de la C, ¿no? Tenemos un modelo de final, la puse lo que tenía la C. Pero no sé en qué resultado parcial de pasado, no sé si en.
Lo tienes bien, es ahí 50 miliamperios, no tienes que ir entre 100. Y te debería ser con 5 miliamperios.
¿No? Tenía 0,5 miliamperios, sí, correcto. Ah, 0,5 miliamperios, vale, pues sí. Entonces, vamos a resolver el tema, sería. Yo no sé ni en qué medida.
¿Y su C tiene ahí abajo que calculaste?
Y su C son 50 miliamperios. Entonces, y su B es 50 miliamperios partido por 100, que son 0,5
miliamperios.
Por tanto, ahora su B son los 5 voltios de la tensión de entrada, según la fuente, digo, partido por los 0,5 por miliamperios que podría dar unos 30, ¿verdad? Y no lo hago. No sé en qué me trabé, pero lo sé, pero es esa la solución, ¿no? Vale, pasamos a. Yo creo que ya ha hecho de ser el viernes una cosa que. Ya son muchas horas de trabajo. Vamos al Zener. Les dije que había un problema de Zener. Voy a quitarle 5 minutos al que viene, pero
sí me interesa hacerlo del centro.
Bien, este me parece. Dice, para el circuito de la figura calcular la corriente máxima que circula por el diodo cero. Entonces, claro, los diodos cero son poniendo la lanza antiguo y que pueden conducir con ambos títulos, ¿no?
¿Vale? Máxima en el título, máxima en el
título. Entonces, lo que tendremos que ver, claro, es máxima en con el comportamiento habitual o máxima en el comportamiento, digamos, de tipo cero, ¿no? Que lo diferencia del cero. Pero aquí lo que tenemos que ver es ambas partes. Tenemos que ver cuál es la corriente cuando está polarizado directamente y cuál es la corriente cuando está polarizado inversamente. ¿Vale? Entonces, dice que dice que los datos son que la tensión, lo leo porque estoy aquí se ve muy mal, ¿no? Que la tensión de Zener es 9 voltios, es decir, tenemos 9 voltios. Que produce la avalancha, la produce menos 9 voltios, ¿vale? Dice que hay una resistencia interna en ese comportamiento. El comportamiento de Zener se comporta como un circuito que a lo mejor 9 voltios empieza a producir, pero con una resistencia interna que vale 100 ohmios. Y en directa, que aquí son 0,6 voltios y tiene una resistencia interna de 10 ohmios. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver el caso de directa. En el caso de directa, ¿cuál sería la tensión? Esto es 8, esto es 8. ¿Vale? ¿Cuál sería la tensión que circula? ¿Cuál sería la corriente que circula por la resistencia y por el diodo?
En directa.
Serían 8 voltios
menos
la tensión que se lleva al Zener, es decir, el diodo, que sería 0,5 voltios partido por un K, pero como tiene una resistencia interna del diodo, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Forma parte, es como si tuviera ese diodo, ¿no? ¿Vale? Entonces sería partido por 15.000, es decir, un K es 1000, ¿vale? Y la otra para directa es 10.
Y bueno, pues eso no se cuatro.
Entonces, los 6 son 7,5, 7,4.
Dividido
entre 1010. Le pongo su toma hacia la tengo que ver un poco.
0,07, ¿puede ser?
Bien.
0,007.
Vale. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Sí, que los amperios son
7 miliamperios.
Dame otra. Bueno, pues 7
miliamperios.
¿No tienes otra cifra? 7. No,
bueno,
no, corriente
da
un
número.
Un decimal, sí.
32.
Vale, 7,32 miliamperios. Vale. Que normalmente en electrónica se dan dos decimales. Vale, ¿qué ocurriría en el otro lado?
Son 8 voltios. Y la tensión máxima
muy bien.
De avalancha son 9, o sea, no llegaría a la avalancha.
No llegaría, por tanto,
no conduce.
Estamos aquí, no conduce. Por tanto, no conduce significa que la
corriente es cero.
Si la corriente es cero, entonces la solución es esa corriente. No sé si tiene.
Ah, sí, tengo 3 miliamperios, no sé.
Yo lo
veo chiquitito, y así dice 7,3.
7,3, no te olvides. Pues 7,3, yo sí la sé. Ya por decir que acabamos todo, vemos el último, que no se han quejado todavía. Este es igual, el 8 es lo mismo, creo, ¿no? Ah, no, no es el mismo. No. No es el mismo. Dice, supongamos que el transistor de la figura abajo izquierda de parámetro beta igual a 100. Vale, dice, supongamos que el transistor de la figura, este de la izquierda, tiene un parámetro de beta igual a 100. Calcular cómo trabaja el transistor cuando, no le vamos,
Si no tengo el papel.
Cuando la tengo.
Aquí lo tengo. No, si lo encuentro.
Es un tipo de.
Es este, sí. Este es un poco parecido. Bien. Dice, supongamos que el transistor de la vida abajo izquierda, parámetro que tengo que calcular cómo trabaja el transistor cuando V, esto es V, es decir, que la función de entrada es igual a 0 voltios. Y dice que VC en desactivación es 0,2, eso lo sabemos normalmente. V va a ser emisora activa, es decir, directa, la normal es 0,7 voltios. Y nos dice que la tensión de entrada VE es igual a 0. La tensión de entrada es la tensión entre la base y el emisor. ¿Vale? Si la tensión de entrada es 0, ¿está bien?
No, un corto.
Aquí la única cuestión podría ser, oye, y podría estar en la en activa. Activa inversa. Es decir, un transistor, vimos antes, ya tenemos que dejarlo, seguimos un poco más bien. Pero me acuerdo de una cosa, ¿cuándo fue un transistor en activa inversa?
Cuando la tensión aplicada entre la base inversa. Base colector y base emisor.
¿Cómo tiene que ver? Sí. Es decir, la unión base emisor estaba en inversa.
Sí, eso. Eso es. Sí, más
está
más
hacia
allí.
Y la unión.
Igual. Inversa también.
No, estoy hablando de activa e inversa.
Ah,
no,
pues entonces está positivo ahí y negativo en el.
Vale, pues para el próximo día. Ya nos vamos, sí, ya estamos. Perdón. Buenas tardes, ¿eh?
Muy buenas tardes.
Gracias.
No lo saben, no saben
la reclamación de la propiedad de ese tipo de alumnos. Para allá voy. Buenas tardes, buen fin de semana a todos.